Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones.
Thank you. Hola, muy buenas tardes. Bueno, este es, sonó un poquito de música. Del otro lado lo tenemos a Ricardo, a nuestro operador. Y bueno, hoy comenzamos otro nuevo programa en Conspiraciones. Y bueno, ya del otro lado ya lo tengo al invitado y vamos a pasar a nombrarlo. Del otro lado lo tengo Lucas Carena y una breve presentación. Él es comunicador social desde el 2003, docente, enseña o sigue enseñando psicología social en varias facultades, escritor y investigador, con varias publicaciones en medios gráficos y libros, consultoría. Tiene uno, coautoría con Pablo Dávoli, La guerra invisible, acción psicológica y revolución cultural. Tiene Príncipe Herbóreo, una visión teándrica de Occidente y la cristiandad. Bueno, este es el que tengo en mano, La conspiración de Medea y bueno, otro más, ¿no? Y también co-conduje la brújula con Pablo Dávoli desde hace varios años. Primero estuvo en Televe1 y ahora sí en otros medios. También en YouTube suben los programas y él también tiene uno especial que es el Gibelino. ¿Cómo anda Lucas Carena?
¿Cómo estás, Jorge? Bueno, ante todo, un gusto. Te pido que me digas si me escuchan bien,
sí.
si me reciben bien. Bueno, sí, encantado siempre hablar contigo. Yo te pido disculpas porque veníamos postergando esta reunión. Yo estoy en la calle porque estoy recién terminando mi jornada laboral, pero no quería perder la oportunidad de conversar un poco contigo.
Bueno, ¿y estás cómodo ahí como para charlar? ¿Cómo,
sí,
cómo
estoy así? Cómodo. Dame, por favor, un segundo.
Sí.
Pero sí, perfectamente puedo hablar contigo. Por ahí vas a escuchar algún poco de ruido de fondo, pero bueno, nada, son estas cuestiones de horarios. Que de otro modo no hubiera tenido la posibilidad de conversar y quería poder hacerlo. Por eso sí. te pido disculpas si...
No, está bien. Y todo lo complejo que es, porque nosotros tenemos un horario fijo.
Exactamente.
Y es complicado con todos, ¿no? Porque todos los demás también están acostumbrados también a hacer distintos horarios. Entonces uno después lo sube, ¿no? A hacer más propio de youtuber, pero bueno, los programas así de radio...
Claro, claro, estamos mal acostumbrados a las redes sociales y eso ha hecho que nos pongamos por ahí el tema de la flexibilidad de los horarios que te permiten grabar algo, que total después se edita, sale, y bueno, los tiempos de la radio son tiranos, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, sí. Esta vez, esté donde esté, voy a hablar con Jorge y vamos a charlar un poco.
Sí,
así
lo
que, bueno, te agradezco la paciencia.
Sí, lo que más lindo da de estos programas con Lucas Carena, a veces también con Pablo Dávoli, es que da tema, ¿no? Ahí en el Gibelino veo muchos programas también que haces, pero con Conspiraciones siempre fueron alguno que otro controversial, ¿no? Cosas que se dicen y se empieza a ahondar y, bueno, se sacan buenos temas. Bueno, como este, como el de hoy, que no sé si hay muchas personas que lo visualizaron las redes que estuvimos difundiendo hoy último día, pero bueno, hoy vamos a hablar sobre la iglesia, o al menos de un perfil, ¿no? Porque hay varios abordes, distintas miradas, hay para hablar bastantes, pero bueno, queríamos hablar con Lucas Carena sobre la iglesia Satán.
Decime. Sí, sí, tal cual. Vos sabés que a mí a veces cuando uno habla del tema de la iglesia de Satanás, uno de pronto se imagina todos rituales con cultos luciféricos, ancestrales. Yo lo que quiero es desdramatizar un poco la temática y entender que, o sea, es mucho más cercana a lo que uno piensa. Hace cosa de 2 semanas, salió un título, salió en realidad, lo reprodujeron varios medios de prensa a nivel internacional, un artículo del diario The Hill, que traducido significa La Colina, es una revista, un medio de prensa digital de Estados Unidos, que tituló "Se incrementa la actividad del templo satánico en Estados Unidos". Dice, el grupo lucha contra la intrusión de los valores cristianos en la política estadounidense. Entonces, a mí me llamó la atención esto, y cuando vi el artículo, me llamaron poderosamente la atención algunas declaraciones que tenían los miembros de esta iglesia. Dice, el templo satánico está incrementando su trabajo en las escuelas de todo el país. Es decir, han montado como una especie de club para colegios, ¿no? Teniendo una actividad proactiva. Dice, está incrementando su trabajo en las escuelas de todo el país tratando de combatir el aumento de la enseñanza religiosa. Esto lo refiere Lexi Leona Cohan, que es, que fue entrevistado por el medio gráfico digital de Hill. Se agrega que el grupo fue creado en 2013 para luchar con la intrusión de los valores cristianos en la política estadounidense. Refiere, que The Satan Temple, el templo de Satanás, por sus siglas en inglés, TST, inició un programa de liberación religiosa en un distrito escolar de estado de Ohio, por ejemplo, y planea llevar sus actividades a todo lo que es el estado de Tennessee. Una de las estrategias de esta iglesia es la conformación de clubes que funcionan después de clase para que los niños asistan a una suerte de agrupación que se llama After School Satanic Club. After School Satanic Club, así se llama. Que comenzaron a operar en el año de la pandemia, justamente en el año 2020. Entonces dice, esta organización, dice el artículo, que dice tener a Satanás como mero símbolo desprovisto de una existencia sobrenatural, es compatible con la libertad religiosa, ¿no? Y esto lo declara este tal Leonas Korchan, que es el que expresó, digamos, cuál es el plan de esta institución. Ahora, hay que decir algo, el templo este satánico trabaja con otros grupos de derechos civiles para bloquear los esfuerzos de lograr la cristianización de Estados Unidos o la recristianización de Estados Unidos en las escuelas. Dice, cuando eso no funciona, dice, busca trabajar el acceso desde el acceso igualitario de todas las religiones. Hay que decir que esta iglesia tiene el reconocimiento como una religión más. En Estados Unidos, y esto por ahí muchos oyentes que están del otro lado no lo saben, En el año 1993, el presidente de Estados Unidos proclamó el 16 de enero Día Nacional de la Libertad de Religión para conmemorar la decisión de la Asamblea General de Virginia de adoptar el estado de plena libertad que había proclamado Thomas Jefferson el 16 de enero de 1876. Es decir, el principio que rige en Estados Unidos de libertad de religión está consagrado en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual señala que toda persona tiene derecho a libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, y que este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, en la enseñanza práctica, el culto y la observancia. Es decir, esta iglesia lo que aprovecha es una suerte de relativismo escéptico que viene institucionalizado desde hace muchísimos años y que le ha dado reconocimiento legal. Recordemos que la iglesia de Satanás en Estados Unidos es una organización con reconocimiento legal, fundada el 30 de abril de 1966 en San Francisco. Y él, digamos, su fundador fue el famoso Anton LaVey. No sé si te acordás, sí. Anton LaVey, que tanto hemos hablado, que se había vinculado a la iglesia telénica y bueno, toda esa cuestión neo-new age espiritualista. Y actualmente tiene un sumo sacerdote a nivel mundial, que se llama Peter Gilmore, que ocupó el lugar que alguna vez tuvo Anton LaVey. Cuando nace esta institución, muchos no la tomaron muy en serio, porque Anton LaVey se había rodeado de los primeros miembros, los primeros en tener la membresía de este tipo de institución, que eran escritores de ciencia ficción la mayoría. Por ejemplo, Stuart Palmer, ¿no? Clark Smith, Forrest Ackerman, August Delcher, eran todos escritores de ciencia ficción que se vincularon a esta secta que después se convirtió en una institución. Pero claro, no se la tomaron en su momento muy en serio, y si bien esta institución no da números o cifras muy concretas de su actividad y sus miembros, hoy se calcula que ya tiene alrededor de 700.000 voluntades activas trabajando abiertamente para la institución. Vos me vas a decir, Jorge, 700.000 personas en una población mundial de 8.000 millones es nada, es una cifra ínfima. Pero si vos tomás estos 700.000 miembros activos que tiene ahora y los comparás con los 10.000 que tenía en el año 2019, estamos hablando de que en un quinquenio, en 5 años, creció 70 veces. Es decir, se multiplicó por 70 la cantidad de miembros que tenía, ¿no? Y lo que ellos dicen es que no rinden un culto, digamos, a una entidad sobrenatural, no rinden un culto así trascendente a un ser luciférico, sino que ellos buscan evitar que otras religiones lo rindan. Es decir, aprovechando el bache legal de la libertad religiosa, ellos buscan que ninguna otra religión avance sobre la población. Ellos en realidad practican una suerte de ateísmo, sí tienen una suerte de ritual que se hacen de Little Black Chapel, que es la pequeña capilla negra, que es un ritual de desbautismo, donde arrancan las páginas así de una Biblia, como quien dice, y la persona es como que abjura de su sacramento bautismal. Esto parece, viste, una tontería, pero en realidad es gravísimo, porque lo que a mí me preocupa es cómo la figura de la libertad religiosa y esta idea tan amañada, tan repetida, tanto por liberales como por marxistas, de que la religión tiene que dar paso o quedar en el fuero individual y que no debe obstruir o no debe interponerse con la vida civil, esta idea de que iglesia y Estado asuntos separados, ha generado en Estados Unidos un incremento de la actividad de estas sectas y de estos grupos que, si vos me preguntas hoy, tienen cada vez más adeptos y que además se han metido y se han enquistado en la institución de la iglesia. Eso es lo preocupante, o sea, que también apuntan contra la familia y contra los niños en su primera infancia. Entonces, por eso yo te dije, vamos a tratar de desdramatizar el tema para que la gente no crea que se trata de grupos así que practican rituales esotéricos, que también los hay, que también los hay.
Sí, sí,
pero
hay
que,
muchos.
Pero que en principio la problemática está dada porque esta idea muy moderna de decir que la religión es algo que queda solo en fuero, afuera interno, afuera individual, es decir, que desde el punto de vista práctico no tiene que regular la sociedad el valor religioso, es decir, bueno, vos en la religión practicá las puertas adentro de tu casa, y este relativismo escéptico que heredamos del mundo modernista y liberal ha generado que Estados Unidos le haya tenido que dar reconocimiento legal a una institución que trata de combatir el incremento de los valores cristianos.
Bueno,
vos me dirás, y bueno, pero ¿por qué el cristianismo tiene que estar inmerso? Nos guste o no, todo el continente americano, ya sea en su versión más protestante, si hablamos de los países del norte, o en su versión más hispánico-católica, del cono sur de Iberoamérica, la religión cristiana, sí, se forjaron, son sociedades que se forjaron a la luz de la cruz y de la espada. Y no podemos entonces negar que el proceso civilizatorio ha tenido una injerencia, la conquista española, y que por eso la religión cristiana es una fe fundante, como dice Marcelo Gulo. O sea, vos podés no ser practicante, vos podés no ser creyente, pero no podés negar que nuestros pueblos se forjaron a la luz de un sistema de valores que están contemplados y fijados por el cristianismo occidental. ¿Me explico? Y lo que hacen estos tipos a través de esta iglesia satánica es tratar de apartar el cristianismo de todas las esferas de la vía pública y privada también, si pudieran avanzar, ¿no? Eso es lo grave. Por eso digo, quería hacer esta presentación para que no se confundan con cuestiones conspirativas de bajo cuño que abundan en las redes sociales, sino de una problemática que está en crecimiento y que por lo menos está teniendo rebote en los medios de prensa internacional, por lo menos de Estados Unidos.
Sí, está en vilo. Lo que pasa es que quieren también... bien siempre la parte suave, ¿no? ¿No, Lucas? Como que si todo te lo quieren poner como libre albedrío, bueno, fíjate, tenés que experimentar, y empezás así, y empezás a, ¿viste? Y es que el demonio no te va a venir en forma de demonio, te va a venir en algo más, ¿no? Más bello, más... ¿no? Como para...
Exactamente.
Como para comprarte, como... Hasta la ve y lo escuchás hablar y empieza a hablar todo todas cosas, ¿no? Y acá experimenta la gente y bueno, y te mezclan el amor con atrocidades, ¿no? Lo que se puede llegar a hacer con el sexo, ¿no? Y todo viene por esa parte, ¿no? Aparte, bueno, ya se sabe que el cristianismo es el número uno, ¿no? Enemigo de estos, ¿no? De esta iglesia satánica. Todas las cosas, bueno, que se hacen o que atacan o que quieren agarrar, que hacen cosas, atrocidades con las hostias, ¿no? Por eso tienen dobles cerraduras esa donde se guarda las hostias. Y bueno, si empezás a indagar hay muchas cosas por decir, ¿no? Pero viene recientemente también, en Colombia pusieron una iglesia satán o un templo, y ahora querían, hace muy poco estaba buscando las redes, salió una en Chile y están tratando de hacerlo por la parte legal, que mismo Chile, que la política los apruebo como una nueva iglesia. Lo tenemos acá, acá nomás en la frontera.
Sí, tal cual, pero a ver, acá lo que hay que... Ellos plantean una estrategia gradual. Por ejemplo, volviendo al ejemplo que te di yo, del After School Satanic Club, ¿no? Sí. El club de después de la escuela, digamos. Vendría a ser así la traducción, algo así. Ellos con los niños lo que hacen es tratar de enseñarle que los valores cristianos en realidad son invasivos, que ellos tienen que tener... libertad para elegir, y entre las cosas que les enseñan es una canción y un material de lectura, un cuento que se llama Good Night Baphomet. Es decir, es como que transforman en juego, en una actividad lúdica, recreativa, espacios donde agitan la emocionalización y la creatividad de los niños con este material, ¿no? Es decir, atacan por ese lado. Y además, como si fuera poco, es decir, ellos están vinculados, y lo dicen sin ambajes, sin tapujos, sin ningún tipo de galimatías, ellos están vinculados con toda la movida LGBT, la movida woke y la movida queer. Es decir, en el fondo ellos no niegan no solo tener vasos vinculantes, sino tener un aparato de promoción de todo lo que trasvista la primera infancia, todo lo que la distorsione, todo lo que la hackee desde un comienzo, ¿no? Todo lo que atende contra la familia en última instancia. Entonces, desde el punto de vista del trabajo que ellos hacen, ellos se presentan como una institución sana que solamente hacen uso de la legalidad que les fue concedida por la Constitución, en realidad por la primera enmienda de la libertad de culto, para los Estados Unidos en la primera enmienda, y la libertad de pensamiento. Y en ese sentido ellos lo que dicen es, nosotros no le inculcamos una nueva religión, sino que evitamos el avance de aquellas religiones que tienen pretensiones hegemónicas. Ellos alegan que el cristianismo pretende hegemonizar la vida, la conducta social, es decir, que se transforma en una regla de conducta, en una regula fide, digamos, para que las personas se rijan por un código de conducta social, que, insisto, es lo que forjó nuestra sociedad, para bien o para mal, nos guste o no nos guste, seamos o no creyentes en otra vida trascendente. La religión cristiana regula mucho de los códigos de convivencia en nuestras sociedades. Es decir, los 10 mandamientos, de alguna manera, están expresados en las leyes, en la batería de leyes con las que nosotros nos movemos a diario. Ellos dicen que esto es, no solamente es arbitrario, sino que también es invasivo y atenta con la libertad profunda del hombre. Entonces lo que ellos hacen es, se conforman con tratar de hacer un retroceso del cristianismo en el ámbito de lo social. Ahora, fíjate vos que, en esta estrategia de gradualidad, de no imponer otra religión o falsos ídolos y demás, sabemos que el demonio es el mono de Dios y nunca se presenta como una alternativa, sino que se conforma con la apostasía de las sociedades. Entonces ellos lo que buscan es una sociedad apóstata. Ellos no buscan que le rindan ningún tributo a alguna entidad satánica, además. Sí se conforman y se dan por satisfechos si logran la victoria táctica de que una persona se desbautice. Ellos practican la ceremonia del un antibautismo. Y esto, digamos, es gravísimo porque en el fondo la misión de la iglesia en general, en el mundo, no es solamente que la gente viva conforme a una convivencia sana, con prácticas que en todo caso son, que nos permiten la concordia entre personas que nos consideramos prójimos unas de otras, sino que es el salvar a las almas, es decir, la búsqueda en el mundo trascendente de una salvación del alma. Ellos lo que tratan es evitar eso. En el fondo lo que les importa es que las almas no sean salvadas, ¿no? Si se, pues, sí, le quitan cualquier tipo de plano trascendente a la práctica religiosa, sobre pretexto de que hay religiones que se arrogan un principalismo, una centralidad hegemónica sobre la conducta social. Y así han logrado en esta cuestión, insisto, muy relativista, muy escéptica, han logrado 700.000 seguidores y sigue creciendo. O sea, la actividad de la iglesia de Satanás sigue en aumento de manera, como te decía, exponencial. Todavía, comparando estadísticas de población mundial respecto de la cantidad de datos que tienen, y sí, son pocos, 700.000 personas, no llegan a 1 millón cuando la población mundial es de 8.000 millones. Ahora, si uno mira la evaluación de los números, te das cuenta que los tipos se multiplicaron por 70 en menos de 5 años. Y eso es preocupante. Eso sí es preocupante. Por eso era simplemente conversar contigo la voz de alerta, la voz de alarma que hay que tener, sobre todo en la juventud, que está siempre con las redes sociales, que no se preserva para tener algún momento de sosiego, de meditación, de cavilaciones. Uno no pretende, ¿no?, que los jóvenes estén interesados por ahí por lecturas bíblicas, ¿no? Pero sí pretende que haya un momento para la espiritualidad, que haya un momento, claro, para la contemplación, despertar, que haya un momento para la reflexión. Y sí, cada vez hay menos, ¿cierto?
Es que cada vez...
Y son blancos fáciles, ¿no? Sí. Para este tipo de grupos.
Sí, pero vos te acordás también... No sé si te habrá pasado. A mí en la juventud también. Uno se hace más libre, más adulto. Y bueno, siempre está el ataque ahí. O está por la música, o está por las películas, o está por todos lados. El entretenimiento. Y es lo que apuestan esta gente, ¿no? Vos sabés que Hollywood, que las grandes productoras de música, todo lleva a lo mismo. Plata hay. Si vos difundís a nuestro, ¿no?, el sagrado, dicen ellos, no sé, el monstruo que ellos quieren representan, bueno, tenés todo, ¿no? Divertimento, tenés sexo, tenés mujeres, tenés plata, tenés esto, tenés lo otro, lo tenés que hacer bien y tenés que atrapar a la gente. En el deporte, todo, ¿no? Ahí está todo Hollywood. Y bueno, va más allá también, porque también hay distintas religiones. Las nuevas religiones también en los últimos siglos están mucho hecho con masónicos, ¿no? Por la parte masónica y bueno, sus vinculaciones también, todo viene con pedofilia, viene todo con satanismo y lo mismo lo que es esto, ¿no? Así que, y bueno, ni hablar después de las películas XX, ¿no? Que ahí estuve interiorizándome yo un poco y bueno, y es atroz. Pero bueno, es esto de que a la gente le saquen la sensibilidad, ¿no? Y está estos, ¿cómo te puedo decir, Lucas? Estos hay como portales que vos, si lo vas saturando, vas atrayendo, ¿no? Esos portales, te va compenetrando, ¿no? Te va cambiando. Vas entrando y bueno, te encontrás con esto de otra dimensión y vas perdiendo un poquito lo sano, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. A ver, obviamente que, como te decía, este tipo de grupos no busca consagrar una pleitesía explícita a través de una iniciación devocional, porque eso tampoco hoy atrapa a la juventud. Decir, no, mirá, hoy me voy a hacer satanista, me voy a hacer adorador del demonio. Sino que ellos lo que buscan es un trabajo, una acción gradual basada en lo estético, es decir, en el montaje de la espectacularización, de cierto tipo de arte, de cierto ritual disfrazado de arte. ¿No? Hay algunos museólogos o estudiosos del arte que han estudiado, como Marina Abramovich, por ejemplo, que era la directora estética de Lady Gaga, utilizaba el arte, el happening artístico, para montar rituales plagados de pases mágicos y de brujería.
Sí, entonces, financiado por los Rothschild, ¿no?
Pero, por eso sin lugar a dudas, eso sin duda está y existe. Pero en general entra por lo estético para seguir luego por la fractura de cualquier vínculo con el mundo de lo trascendente. Entonces, claro, lo que te van a ofrecer son todo lo que está contemplado dentro de los siete pecados capitales, ¿no? Gula, lujuria. Yo siempre, Anzuategui hacía una broma con esto y decía que los siete pecados capitales no se pueden cumplir todos juntos, porque el que tiene lujuria y el que tiene gula nunca puede sentir envidia, decía él, ¿no? Hacía esta broma, digamos. Mm. Y en realidad que, claro, en el fondo cualquiera de las pasiones que y tentaciones que estos grupos promueven como un código de existencia son muy apetecibles desde el punto de vista de lo que son los apetitos inferiores del alma. Pero sabemos desde Platón, que es un filósofo precristiano, que esto tiene un costo y hay una degradación en la persona, nos reduce a meros animales reproductores, a mero hedonismo banal, sin ningún tipo de preservación de las virtudes nobles, de las nobles virtudes, ¿no? Y entonces ellos no te van a vender, mirá, qué bueno que es adorar a Jabulón, al Bafomet, al Asmodeo, que son todos nombres del mismísimo demonio, sino que ellos te van a vender que tengas una vida libertina, sin restricciones, que no hagas caso a ningún tipo de jerarquía ni ningún tipo de verticalismo. Entonces esto de sexo, droga y rock and roll, que fue un lema muy vendido por la ingenierización de la cultura hippie en los años 60, ellos lo toman como un embanderamiento de lo que de pronto digamos, lo que te ofrece, ¿no? El satanismo para la vida cotidiana. Por eso, no es que uno se escandalice o se rasga las vestiduras, ¿no? Desde un puritanismo, lo que se llama una moralina de bragueta, no al sexo libre, no desde un conservadurismo así decimonónico victoriano, sino que uno lo que ve con tristeza es que van triunfando aquellos con alguna facilidad, algunas cuestiones que terminan siendo corrosivas. Yo vengo de dar varias conferencias en escuelas secundarias, invitados por directivos de las escuelas secundarias, pero a pedido de los padres, por la cantidad de casos de ludopatía que están teniendo los jóvenes. Esto de ganar dinero es fácil con los slots y los tragamonedas virtuales. Es decir, en las escuelas no saben qué hacer. Es decir, se matan, los padres le transfieren ahora con las billeteras virtuales, les transfieren plata a los chicos, y los chicos se las matan en dos o tres horas tratando de ganar plata, y hay muchos referentes de las redes sociales, influencers y demás, que muestran cómo ganan millones en una transmisión en vivo de streaming, y los copan y los cooptan y los tientan a hacer apuestas por sumas dinerarias obscenas, desfondándose en cuestión de minutos. Y estas son las cosas que promueven los satanistas. No es que te van a pedir, che, no, mirá, besá el anillo de Anton LaVey, o ponete una cabra, unos cuernos de cabra en la puerta de tu pieza. Ese tipo de cosas no te van a pedir. Te van a pedir que desbarranques y que tires todo tu futuro por la borda. Porque ese es el verdadero triunfo del maligno, ¿me explico?
Sí.
Por eso te digo, desdramatizando las cuestiones de culto que hay, esta iglesia hoy está teniendo adeptos, está creciendo y está incrementando su actividad, sobre todo con los niños. Por eso la voz de alarma, por eso la alerta, y por eso me pareció que un programa como el tuyo era el más propicio para tratarlo, para abordarlo y para un poco concientizar, ¿no?
Bueno, yo te había pasado alguna lista que habían dicho, que había dicho LaVey, que estaban muy acertadas. Y bueno, Solden Green, entre esas, bueno, Solden Green había dicho LaVey que estaba muy bueno, porque bueno, era el ya habíamos hablado una vez con Davoli. Se buscaba la degradación hasta poderse matar, ¿no? El suicidio, ¿no?
Claro,
el suicidio
tal cual.
Y todo. Y
eso es una alma que se cobra, sí, tal cual.
Y bueno, y va para todos lados, ¿no? Va de distintas dimensiones. Y bueno, todas las películas que vemos, no hay muchas cristianas, ¿no? Que vemos que tienen valores, que tienen cosas como para redimir, ¿no? A la vida, ¿no? Al acto. Pero está lleno de estas películas, como es Hollywood, ¿no? Hubo un par, uno del ejército, otro del FBI, que habían descubierto, uno terminó renunciando, y empezó a divulgar, porque habían, el FBI, no recuerdo el nombre ahora, después veremos si lo pasamos, había averiguado cuántos satanistas habían. La cantidad fue aterradora. Y incluso sacrificios humanos, ¿no? Dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ahora no hacemos nada, dice el FBI. ¿Cómo que no hacemos nada? Están ahí al vilo, pasando cosas y todo, crímenes, y no se va a hacer nada. Entonces los servicios secretos, ¿no? Se quedó con la boca callada. Sacó un censo para saber ellos y nada más. Como muchas veces no tienen, ¿no? En colegios que hay matanzas, que suceden cosas y bueno, en realidad no se sabe por qué reaccionó, ¿no? Un MK Ultra o así. Pero bueno, hay muchas cosas influenciadas sobre algunas personas que van haciendo crímenes a mansalva, ¿no?
Sí, bueno, hay que, te voy haciendo una síntesis, porque para colmo de males me estoy quedando sin batería, pero te digo dos cosas. Primero hay que separar consecuencia de las prácticas satánicas, los crímenes que obviamente circundan, es decir, que son colaterales a las prácticas satánicas. Acá en Argentina hay un caso emblemático, por ejemplo, en Chaco, en Mercedes, de Ramoncito, un niño de la calle que fue secuestrado por un grupo de satanistas, donde practicaron una serie de terribles tormentos para este niño, es decir, para quiero ser suave porque es realmente muy fuerte lo que voy a decir, lo despellejaron vivo, ¿no? Después de haberlo violado, ¿no? Y de haberse bebido su sangre, que fue un acto de vampirismo que hicieron con él, y realmente hicieron un desastre con ese niño, una cosa terrible, a través de un ritual Kimbanda. Es decir, fue un ofertorio a una deidad del bajo astral llamada Trancarrúa, que es un demonio, pero para los antiguos rituales chamánicos, ¿no? Sí. Es decir, la práctica criminal obviamente que está penalizada, obviamente que a este grupo le dieron varias cadenas perpetuas, una cosa muy emblemática, ¿no? Pero los rituales Kimbanda, Umbanda y Kimbanda están, digamos, están muy muy centrales, están desperdigados a lo largo y a lo ancho del país y la región. No estoy con esto jugando a todo el Umbanda, pero sí que hay algunos casos emblemáticos que están identificados, ¿no? con esto. Pero una cosa es la criminalidad que circunda a la práctica satánica, que la policía o el FBI en Estados Unidos o cualquier, digamos, autoridad policíaca puede investigar. Entonces, a ver, si yo asesino a una persona, y bueno, obviamente que las causas pueden ser agravante o pueden ser atenuante, no es lo mismo un crimen por venganza que matar a alguien por diversión o matar a alguien por un ritual. Las causales pueden ser agravantes o atenuantes de un crimen, pero la criminalidad se juzga como tal, como un acto criminal. Ahora, desde otro plano, estas prácticas lo que generan es una lesión muy en el interior del alma humana. El padre Gabriel Amor, del que hemos hablado en innumerables oportunidades, que se ha convertido quizás en el referente a nivel mundial de los rituales de exorcismo, él reveló, y esto es una cuestión de creer o reventar, muchos pueden decir, no, bueno, pues yo no creo en nada de eso, no creo en las posiciones diabólicas, solamente están las películas, el exorcismo, desde el exorcista hasta la actualidad es simplemente un subgénero dentro del cine de terror, pero más allá de lo que creamos o no, el padre Gabriel Amor, él manifestó que en un ritual de exorcismo que él llevó adelante, el mismo Baal, que es uno de los tantos nombres, uno de los 72 denominaciones que adquiere el demonio, por eso el demonio le dice a Jesucristo cuando está haciendo ayuno, los 40 días y los 40 noches en el desierto, le dice, me llaman legión porque somos muchos, porque hay 72 denominaciones, que están todas muy bien detalladas en un libro que se llama La clavícula baja del rey Salomón. Esto es de Lowkey, que es un grimorio, el grimorio Ars Goetia, que es un libro necrológico para invocar de 72 formas distintas al demonio, y que además tiene un prólogo, Aleister Crowley, ¿no? Que es el más grande satanista inglés y quizás el más grande, más reconocido satanista de todos los tiempos. Tiene ese libro, actualmente se comercializa en cualquier librería y tiene un prólogo de Aleister Crowley. Pero más allá de eso, el padre Gabriel Amor dice que en un ritual de exorcismo muy, muy emblemático que hizo, el demonio Baal le habló y le dijo que cada vez que la gente supiera que cada vez que reza el rosario su poder disminuye, él no tendría ningún tipo de injerencia en el mundo de los hombres. Como diciendo, si todos los hombres tuvieran una mirada, una acción penitente, estuvieran en oración y rezaran, es decir, el demonio le confesó lo mucho que sufría cada vez que una persona rezaba el rosario. Esto es creer o reventar, digo.
Sí, sí. También dice en la confesión, Amor. Lo leí también.
Ni hablar,
porque se acerca a Dios, ¿no?
Exactamente, porque aparte la persona que se confiesa y que hace acto de contrición, examen de conciencia, se purga de los pecados y es como que, digamos, el demonio así como está mermado en su accionar. Por eso digo, acá el principal problema es que los seres humanos, que somos sujetos de pecado, estamos permanentemente abriéndole las puertas, ¿no? Digo, más allá de las cuestiones que uno pueda creer que son válidas o no, que son mera superstición o que son de índole real, la verdad es que siempre que ha habido alguna práctica demoníaca, ha tenido como consecuencia el pesar de un alma humana, ya sea una víctima de un ritual, como dijimos antes, o la misma persona que ha pasado muy mal, ha caído en pozos realmente muy difíciles de recuperar. Depresión, angustia, drogas, enfermedades, vía, por ejemplo, insectos contagiosas por vía de transmisión sexual, porque se han entregado a la lujuria. Las consecuencias prácticas de acercarse a este tipo de agrupaciones y dejarse de gobernar por lo que hemos de llamar entidades demoníacas ha sido siempre nefasta. Nunca ha tenido como derrotero algo bueno, sí algún premio circunstancial.
Y cada vez
dinero, sí, ponerle algún buen pasar, porque hay gente que ha hecho pactos satánicos, me consta con San La Muerte acá, está el padre de La Plata, el padre Mancuso, que es un exorcista argentino, también que contaba la cantidad de personas que invocan a San La Muerte para hacer pactos satánicos, por vía de Gauchito Gil y demás, que era el culto de San La Muerte, que es una deidad tumbera, muy popularizada en los ámbitos carcelarios, los pactos que se han hecho para tratar de tener un buen pasar económico o para andar bien de amores. Y después gente le cuesta mucho revertir esa situación.
Bueno, es todo cultural, ¿no? Porque el paganismo siempre te lo están mostrando ahí. El Gauchito Gil es impresionante, está por todos lados. Se hacen tatuajes, están en camionetas, en coches, están en todos lados. Hay monumentos que les van haciendo en cualquier lado, ni saben, encima te ponen en un comercio, te ponen una virgencita ahí al lado y al lado está Gauchito Gil, te lo ponen al lado como que si fuera, no sé, un santo.
Sí, algún día da para otro programa, podemos hablar de la historia de cómo surge, ¿no? Antonio Gil Núñez, un gaucho que peleó en la guerra del Paraguay y a través del cual se generó este culto popular, este panteón popular, pero que no está reconocido como santo por la Iglesia Católica, ni mucho menos.
Lucas,
eso cuando quiera lo podemos hablar.
Sí, tenemos que retomar y hay que retomar ahí también, ahí con Pablo, hacer más difusivo estas cosas, porque bueno, en los tatuajes también, en los tatuajes ves, el 50 al 60% de tatuajes, que hay tatuajes de qué, de serpientes. Como que claro, si fuera, ¿no? Algo.
Sí, no sé. Algo recurrente, como si fuera algo inocente que no tiene. Va. Porque yo quisiera despedirme.
Ya nos estamos despidiendo, sí.
Por una cuestión de que no quisiera que se me corte por falta de batería y que quede como interrumpida la conversación.
Perfecto. Entonces, igual ya estamos terminando.
Bien, bueno.
Luca, te agradezco de corazón. Esto lo vamos a bueno. Esto queda en la página web y lo vamos a difundir por video y después si tienes ganas te lo vamos a pasar.
Bueno, te agradezco el llamado.
Avisa de Gibelino, que va a comenzar.
Bueno, busque en YouTube, yo ya estoy generando contenidos nuevos a través de mi canal Gibelino, pueden buscar el Gibelino en YouTube y La Brújula, que es donde estamos compartiendo el material y un montón de contenidos nuevos. Ahora La Brújula la tenemos pausada porque Pablo Dávoli está en este momento en Europa por cuestiones, perfecto, laborales, pero a su retorno vamos a seguir con la programación. Estamos de manera ininterrumpida abordando temas de esta índole, de este calibre y muchísimo más. Así que bueno, gracias por la difusión y a disposición para volver a conversar cuando quieran.
Bueno, se hizo muy corto, muchísimas gracias Lucas Cadena y bueno, seguimos en contacto.
Te mando un abrazo, hasta luego.
Chao, hasta luego. Bueno, despedimos a Ricardo y de todos los oyentes y bueno, hasta la semana que viene. Bye.